Ella trae el tango y sin saberlo, ella y el tango van por más. Aquí estamos.
Buenas, buenas.
Buenas, buenas, corriendo, corriendo, pero aquí estoy. ¿Cómo están? Qué domingo, que llueve, Numa, Viar, ¿cómo te va?
Muy bien, un poco más alegre que esta tarde.
Sí, no, pero un poco más. Está bárbaro para que la gente escuche la
radio. Eso sí, como siempre.
¿No te parece? Fíjate que tengo muy, muy fuerte acá y no sé cuál es mi... Perdón, le digo a la gente, pero quiero bajar el sonido y no sé cuál. Eso, un poquito, ahí estamos. Bueno, no, me lo bajaste del todo. Ahí, ahí, ahí. Bueno, ¿cómo la están pasando? ¿Con qué están haciendo? ¿Qué están? No sé si están tomando mate, están preparando la comida. A mí me gusta cuando estaba los domingos en mi casa, sí, que ahora estoy acá en la radio, pero cuando estaba en mi casa me gustaba ir preparando la comida de pronto.
Y ¿desde qué hora?
No, según, viste, si viene gente a comer, bueno, y si
y
no...
Depende qué cosa también para
si
preparar.
No aprovecho y no como, pero una picadita, queso, yogur, unos mates, si viene gente, bueno, si viene mi nieta.
Además hay que poner la mesa, los cubiertos,
yo no soy la casa. Yo no soy nada más de casa, pero en una época tenía una casa grande con jardín en la Boca. Y entonces ahí, viste que cuando tenés una casa grande, todo el mundo quiere ir a tu casa, los cumpleaños.
¿Dónde lo hacemos? Y lo de María, sí, si es grande la casa.
Los cumpleaños, todo, Navidad, todo. Todo pasaba en mi casa. Sí. Y después, mi hermana, por ejemplo, mi hermana no vivía hace mucho, pero cuando vivía era muy graciosa porque siempre repartimos y siempre, después te lo doy.
No.
No.
Sí, yo también tengo vasos y platos desde el año 93 en casa, no, que debo todavía y no, quedaron ahí.
Vos sabés que yo dejé una fuente en la casa de Antonio Gasalla hace muchísimos años. Llevé una torta para no sé qué fiesta que hubo y le estoy pasando el anuncio. Sí. Por favor,
invítalo,
Antonio Gasalla, tráeme la fuente. No, la fuente, ¿sabés qué? Te estoy hablando de los años 70, sí, 70 y algo.
Yo un día vi que a lo de Susana llevó una torta. Me parece que esa fuente...
Era la mía.
Me parece que sí.
Bueno, vamos a contarle a la gente quiénes hacemos este programa. La producción, Marijo Chemes, Laura Martinotti. Rodolfo Flores es nuestro operador. ¿Cómo te va, Rodolfo? Bueno, vos, Numa Viar, en locución. Uh-huh. ¿Qué más tenemos? Santiago Conde creo que estaba haciéndonos el sonido. Y el gran Leandro Pitu Marquesano, nuestro pianista estrella. Pero es una estrella, es una estrella.
¿Sí?
¿Cómo andás? ¿Bien?
Es el que ilumina este estudio.
De 10. Así que está todo el mundo abanicándose, parece que hace calor. Acá vino mi amigo Javo, que vino a visitarme. Bueno, hoy tenemos un programón, porque te cuento que viene una grosa, grosa, grosa. Uh-huh. Para mí es una de las grandes cantautoras, que es Silvina Garre. Viene Silvina Garre, uh-huh, ¿eh? Sí, bien, señores. Pongan, mira, 4999-0987, ¿no? ¿Y cómo son las redes para comunicarnos?
Y pueden también escribirnos a nuestro Twitter, @lademareok.
¿Sí?
Y nos encuentran también en la fanpage de La Folclórica. Buscan La Folclórica 98.7 en Facebook y también en Twitter.
Perfecto. Bueno, y yo les quiero comentar que el viernes que viene, que es 4 y el 11... voy a estar en Clásica y Moderna. Clásica y Moderna queda en Callao 892. Les paso el teléfono para hacer reservas, que es 4812-8707. Y va a ser un show muy lindo porque es con Daniel García y Walter Castro en bandoneón, Daniel García en piano. Es un show muy íntimo. Pero además tiene que ver que voy a adelantar tangos de este nuevo disco que se llama De Mare por De Mare. Bueno, algún clásico va a haber. Es un lugar divino, Clásica y Moderna, que ya está muy instalado, que la uh-huh gente sabe que lo va a pasar bien, que va a comer algo rico, o si no quiere comer, llama para hacer la reserva y pregunte, creo que se puede tomar algo también, así que no es necesario si no quieren comer. Si quieren comer, hay cosas así como para picar también, y está sí bueno. Bueno, es el viernes 4 y el viernes 11 en Callao 892-4812-8707. No me quedó nada más por decir. Entonces, mientras esperamos a nuestra invitada, que ya debe estar por llegar, les quiero hacer escuchar un tango de mi tío que grabé, que se llama Solamente Ella, y que es un tango que que se grabó mucho en su momento, lo grabó Susana Rinaldi para la película que hizo con mi papá, solamente ella, pero también lo grabó Goyeneche y un montón de gente, pero lo escuchamos, es el 3 de ese disco que todavía no está a la venta, pero como adelanto, letra de Homero Manzi, música Lucio de Mare y cantado por mí.
Ella vino una tarde y era triste, fantasma de silencio y de canción. Llegaba desde un mundo que no existe, vacío de esperanza el corazón. Era nube sin rumbo ni destino. Tenía la ternura del adiós, su paso la siguió por 100 caminos y un día su fatiga la alcanzó. Ella, piel de sombra, voz ausente, ella se durmió, juntos sin saberlo, torpemente aprendieron duramente las verdades del amor. Ella floreció bajo la luna, para su afán, juntos sin angustia, sin reproche, sin pasado noche a noche, aprendieron a soñar. Sin angustia, sin reproche, sin pasado noche a noche, aprendieron a soñar.
Bueno, les recuerdo Clásica y Moderna el viernes 4 y el viernes 11. Realmente va a ser muy lindo, es un show muy, muy íntimo, pero va a ser muy lindo encontrarme con ustedes. Además porque me encanta cuando la gente viene y después me espera y me dice cosas y me cuenta que nos escuchan y está muy bueno eso. Bueno, ¿llegó Silvina? ¿Llegó? Oh, está llegando. Está. Bueno, mientras está llegando... Yo les cuento que realmente es un lujazo que venga Silvina Garre. Primero porque sé que paró. Es muy raro lo que pasa con ella, con muchas cantantes que han venido acá, me dijeron, no, yo antes de cantar folclore, yo antes de cantar tango, yo, ¿qué cantabas? Las canciones de Silvina Garre, muchas me lo dijeron eso. Y realmente Silvina ha marcado con sus canciones. Yo la escucho mucho. Yo es una de las cantantes que yo escucho. Generalmente bastante, pongo sus discos en mi casa, me encanta. Y me encanta, ahora le vamos a preguntar bien, me encanta esta búsqueda de ella que ha hecho siempre de cuando alguien tiene un éxito muy grande como tuvo ella y como de pronto les pasa a otros que tienen un éxito muy grande, muchas veces se quedan haciendo eso toda la vida y vos ves que tienen, no sé, 50 años de carrera y querés que hagan un cambio y siguen cantando lo mismo, bueno, un público, porque no temen perder o temen, les da vértigo perder el público y se quedan en eso. En el caso de Silvina, lo que a mí más me interesa de ella es que justamente, y pienso que debe tener que ver, ahora se lo vamos a preguntar, con una búsqueda personal, porque siempre tiene, está unido la carrera con lo personal, ¿no? Ella siempre hay una búsqueda, siempre está haciendo cosas diferentes, siempre cambia, siempre hace discos con gente diferente, cosas diferentes, y esto siempre tiene que ver con crecimientos. ¿Es así, Silvina Garré?
¿Cómo le va?
Bien, ¿cómo está?
Muchas gracias por la invitación, un gusto.
No, a vos que vengas, es un placer tenerte.
Muchas gracias. Tiene que ver, sí, tiene que ver con que yo me aburro también de hacer siempre lo mismo. Una cosa más sencilla por ahí.
Más fácil.
El puntapié es que me canso de cantar siempre lo mismo. Y también, sí, con un crecimiento y con un aprendizaje. Con aprendizaje, porque yo creo que uno no es que ya sabe cantar y listo. Uno aprende a cantar,
todo el tiempo.
Vos lo sabrás, esto. Uno todo el tiempo aprende a cantar. Y con los nuevos desafíos, inclusive yo los últimos discos y cosas que he hecho, proyectos con Lito Nevia.
Y ahora nos vas a contar.
Sí, pero por ejemplo, el primer proyecto, no, con Lito Nevia hicimos cosas desde el año 83, desde la música de la película Quien Quiero y que Oiga, de Evita, Quien Quiero y que Oiga, de Miñona.
De Miñona, sí.
Pero digo, cuando hice, me acuerdo, un disco con él que se llama Más que Loca, que eran todos temas de Lito, había temas que yo nunca había cantado, que no conocía, otros sí, y buscar la forma de cantarlos es aprender a cantar. Yo sentía que estaba aprendiendo, seguía aprendiendo a cantar, porque uno se acostumbra también, al venir haciendo temas míos, también yo compongo las canciones
para
mí, para que me queden cómodas y para mi forma de cantar y demás. Entonces era buscar la manera de cómo cantar mejor, cómo se luzca la canción, cómo hacerlo de acuerdo también al arreglo que tenía la idea de Lito. Trabajar con otros es buenísimo,
sí,
y
claro,
cantar con otros es lindísimo. Eso me ha pasado también.
Y cantar temas de otros, ¿cómo los elegís? Porque vos no solamente en esto, como lo que me decís de Lito, sino que muchas veces cantás temas de otros. Bueno, mucho que ver con la trova, ¿no? Con los temas.
Sí,
de,
con los rosarinos.
Con los rosarinos.
Sí.
¿Cómo se formó eso? Porque realmente uno los escucha o sabe quiénes fueron. Fíjate si está bien de bueno. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Les hicieron algo al nacer? ¿Que nacieron todos estos rosarinos tan talentosos? ¿Cómo fue que se juntaron? ¿Había un café donde se juntaban?
En realidad, ellos se conocían de antes.
Antes que vos aparecieras. Vos eras más chica, además.
Sí, era más chica y Fito también. Los dos más chicos éramos Fito y yo. Pero Fito ya estaba como en algún grupito. Ya había formado bandas.
Sí.
Yo estudiaba música y cantaba en casa y cantaba con amigos. Pero y yo lo conozco a Baglietto, en realidad.
Sí.
Y después conozco a todos los demás a través de Juan, que era amigo de ellos, que integraban una asociación que se llamaba AMI, Asociación de Músicos Independientes. Y yo lo había escuchado a Juan en vivo tocar en varios lugares.
Cantaba,
sí,
claro.
Me había enamorado,
sí.
Fascinado. Y bueno, lo conocí en un bar a Juan. Y después ese era un bar que se llamaba Saudades, en una esquina en Rosario, y íbamos mucho. Y después había muchos espacios para ir a tocar, como pubs y un lugar llamado el Café de la Flor, que nosotros hacíamos muchos conciertos. Y bueno, a través de Juan y de empezar a salir, a estar en pareja con Juan, conozco muchos de los músicos de Rosario que eran, qué sé yo, los que de ahora ya están acá, muchos de ellos formaron parte del grupo con el que vinimos a grabar y a ya vivir acá a Buenos Aires.
O sea, es que Juan vivía, pienso que vivían juntos ustedes en Julián Álvarez,
sí,
frente
exactamente.
A mi casa, exactamente.
Entre
Santa Fe.
En Carranza. No, primero Julián Álvarez.
Yo los veía en Julián,
bueno,
yo vivía enfrente.
Mirá, bueno, ese fue, era la casa de nuestro manager, Julio Bailiano.
Ah, pues yo los veía todo el tiempo. Él tuvo mucho que ver con que ustedes vinieran,
Julio.
¿No?
Sí,
que vinieran
tuvo todo que ver.
Acá a Buenos Aires, sí, claro.
Julio hizo todo, por lo menos lo más importante, los cimientos.
¿Y cómo pasó eso de los bares y de ser un grupo chico de Rosario que de pronto supongo que que les iría bien ahí, pero pasar a obras, pasar a grabar en EMI, fue un salto como vertiginoso.
Sí,
¿no?
En realidad nos iba bien artísticamente, porque nos gustaba cantar, pero no vivíamos de eso. O sea, no, ibas a unas peñas o qué sé yo, no económicamente no vivíamos de la música. Y estábamos haciendo un concierto en el Café de la Flor para... Mira, es lindísimo sí. esto, porque el hermano de Juan hacía una fiesta con la escuela, más chico, sí. Mario. Y dice, Juan, vamos a cantar unos temas a la fiesta que están los pibes, ahí lo hacen en el Café de la Flor. Bueno, vamos, fuimos como dúo, Juan con la guitarra y nosotros dos. Y estaba en la barra tomando algo del boliche, era muy amigo del dueño, Julio Avegliano.
Julio.
Y ahí nos conoce y nos escucha y estaba organizando un festival acá en Buenos Aires y necesitaba un representante de cada provincia.
No te puedo creer así.
Y lo convoca a Juan. Casi. Y ahí Juan arma la banda, porque, digamos...
No tenía banda, estaba con la guitarra.
Claro, no, a veces tocábamos, estaba Fito y Fito y Rubén habíamos hecho alguna cosa, pero...
Rubén Goldín, decir, le sí, digo
Rubén
a la gente.
Rubén Goldín y Fito Páez, sí, pero yo digo...
Nada
claro,
menos.
Claro,
nada
Rubén
menos.
Goldín y Fito Páez. Y ahí dice, bueno, vamos todos, tiene, aparte tiene un acto de generosidad porque a él lo habían convocado él solo. Y él dice, bueno, tantos años peleándola todos acá, está esta oportunidad de ir a cantar obras sanitarias.
Vamos juntos.
Voy a armar una banda para como para abrir el juego y convocar a los que ya vienen peleando hace mucho tiempo. Así que fue un acto de Juan muy generoso.
Qué bueno.
Sí, y ahí no fue bien. Y Julio consigue el contrato con la EMI para grabar el famoso disco Tiempos sí. Difíciles, donde está en Abril y Mirta sí. de Regreso. Así que por eso te digo que sí, Avegliano claro. es una pieza muy importante.
Fundamental.
Sí.
Antes de hacer una tanda que tenemos que hacer sí o sí, no sé si querés, Flores, que pasemos, yo quería pasar un tema de Silvina. Lo pasamos antes, pero yo te quería comentar justamente con este tema que vamos a pasar el tema 2 de Canciones Sin Tiempo.
Ah.
Que es un tema que me encanta, pero ahora les digo qué es. Pero quería preguntarte si ya componías, porque en vos es muy fuerte la compositora, la autora y compositora.
Sí, ya componía ya más o menos desde los 14, 15 años.
¿Y las mostrabas las canciones?
Algunos amigos, sí. A mí tenía, sí, algunos amigos que sí. Un amigo músico, bueno, que es gran músico y sigue siéndolo, Fabián Gallardo, somos amigos de los 13 años. Así que, y
qué
teníamos
bueno.
como un grupito de amigos a esa edad, qué adolescente, bueno. que ellos conocían las canciones.
Qué lindo. Bueno, vamos a escuchar En Blanco y Negro Buenos Aires y después vamos a la tanda y después seguimos charlando con Silvina.
Que no puedo ir. 98.7.
Pescador del río Bravo, canoguero, canoguero, nacido entre los sauzales a orillitas del Paraná.
Nacional Folclórica.
La Peña de Radio Nacional Folclórica en el microestadio de Tecnópolis. Domingo, 30 de julio, desde las 16 horas, actuarán Micaela Farías Gómez, Los Carabajal, Mariana Carrizo, Antonio Tarragorros. La Peña de Radio Nacional Folclórica en el microestadio de Tecnópolis. 98.7. Nacional Folclórica, el aire de aquí. Entrada libre y gratuita.
Espacio cedido al Partido Socialista Auténtico. Adrián Camses del partido de Alfredo Palacios y Alicia Moró de Justo. En la legislatura logró importantes leyes para los porteños. Ahora quiere trabajar para todos los argentinos. Con tu voto, los socialistas pasamos las PASO. Adrián Camps, precandidato a diputado nacional. Mario Mazzitelli, precandidato a diputado de la ciudad. Partido Socialista Auténtico. Lista 184A.
Espacio cedido a Movimiento Proyecto Sur. En estas elecciones, llevemos hacedores al Congreso. Enrique Viale, precandidato a diputado. Movimiento Proyecto Sur. Sur en marcha. Ciudad de Buenos Aires. Lista 83.
Espacio cedido al Frente de Izquierda. Ciudad de Buenos Aires.
En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman, legisladora. Marcelo Ramal, diputado.
Frente de Izquierda.
Lista 505.
Espacio cedido a Vamos Juntos, Ciudad de Buenos Aires.
Yo desde Barracas.
Nosotros desde Mataderos.
Yo desde Villa Lugano.
Nosotras desde Palermo.
Nosotras dos desde Chacarita.
Nosotros desde Caballito.
Cada vez somos más los que sabemos que el cambio se hace en equipo. Estemos donde estemos.
Para que el cambio que empezamos todos siga creciendo, vamos juntos.
Lilita Carrió, precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502A. Vamos juntos.
Espacio cedido a Unidad Ciudadana, Capital Federal.
Soy Raúl de Capital. En campaña nos prometió más trabajo para todos y la empresa donde trabajaba cerró. Quiero que sepa que yo lo voté, pero no se preocupe, solo me equivoco una vez. Obviamente, así no vamos bien.
Unidad Ciudadana, Unidad Porteña. Daniel Firmus, Gabriela Cerruti, Diputados Nacionales. Capital Federal, lista 501A.
Espacio cedido a Vamos Juntos, Ciudad de Buenos Aires.
El cambio abre oportunidades.
Empuja.
Enseña.
El cambio avanza. Juntos y en equipo podemos avanzar mucho más.
Para que el cambio que empezamos todos siga creciendo, vamos juntos.
Lilita Carrió, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502A. Vamos juntos.
Hoy hoy. Baguala. Donada. Diversos nombres. El eco de una cultura. Nacional Folclórica 98.7. El aire de aquí. Seguimos en Nacional Folclórica con María José de Mare.
Churita, la tierra mía, el lugar donde elegí, azul y blanco mi canto que lleva el aire de aquí.
Santiago y sus chacareras, Tucumán, bombo y violín,
Salta y Jujuy bagualeando,
florece el aire de aquí.
Ella trae el tango y sin saberlo, ella y el tango va por más.
Habla Mabel Pancera, bueno, un cariño grande para Silvina y para María, que las quiero mucho y estoy escuchándola y todo mi cariño. Un abrazo inmenso, son dos grandes, las quiero, gracias.
Buenos días, quisiera aprovechar que está la señora Silvina Garré para preguntar, ¿qué me puede decir sobre Lalo de los Santos? ¿Qué de la vida de él? Raúl de Villa del Parque. Gracias.
Bueno, lamentablemente, ¿no?
Bueno, Lalo falleció hace muchos años, ya hace más de 10 años, en el año 2001, si no me equivoco. ¿Qué puedo decir? Que fue un gran amigo mío, muy amigo, y uno de los mejores músicos que conocí, uno de los músicos más talentosos con quienes tuve el placer de...
De cantar
y de compartir muchos momentos, no solo musicales, sino de la vida. Gran amigo, gran persona, una persona brillante, inteligentísimo.
Y una gran pérdida.
Sí, una gran pérdida. Y tiene su hijo Iván, que es músico.
¿Sí?
Así que, sí, que es un pibe bárbaro y vive en Nueva Zelanda.
Mira vos.
Sí, Y quiero aprovechar a mandarle un beso a Mabelita, Mabel, que nos ha dejado ese mensaje, es tan amorosa y que también la quiero
un beso
mucho.
Grande. Un beso, gracias, Mabel, por escucharnos. Yo te quería comentar algo, Silvina, que para mí es algo que lo recuerdo como si hubiese pasado hoy. Yo veía, todos veíamos cordialmente, que era el programa de Juan Carlos Maricó, todos lo veíamos al mediodía. Entonces un día veo un programa que está Caetano Veloso, ídolo de todos, porque sí, la verdad que Caetano Veloso es lo más grande, me pongo de pie.
Sí, yo también.
Es algo impresionante. Y ahí estabas vos, pero yo voy a contar lo que yo vi como espectadora. Había una actriz, que no la voy a nombrar, pero había una actriz que era muy famosa y muy sexy, muy sensual y qué sé yo, y estaba desesperada, pero desesperada por levantarse a... Acá está Noveloso, pero hacía unas cosas que era tremendo. A mí me daba vergüenza ajena. Era una cosa tremenda y el tipo nada, el tipo un señor estaba ahí. Y Silvina se pasó todo el programa sentada con esos ojos enormes que tenía, sentada así que vos decías, pero que la hagan hablar y nada. Ella así como sentada. Hasta que en un momento pasó a cantar. Y cantaste una canción que es, a ver si me acuerdo.
Peter Gass.
Peter Gass.
Sí.
De Caetano. Y Caetano se pone a llorar, le caían las lágrimas, esto es lo que yo vi, le caían las lágrimas, no tuvo ojos ni tuvo para nada más, dijo que nunca había escuchado cantar así, que había descubierto la letra de esa canción de él a través de lo que vos habías hecho. Él te invitó ahí a ir a cantar a Brasil, no sé si fuiste.
No, él me invitó al concierto, no, a Brasil, ah. No, si no hubiese ido.
Contame vos que...
Eso que describiste es tal cual, sucedió. Yo en realidad estaba muda porque tenía una admiración tan, que la sigo teniendo,
todos,
en ese momento aún
tenés.
Más, porque tenía 21 años, sí. 22, sí. Entonces no podía creer que estaba ahí Caetano Veloso. Entonces era tal mi admiración que no podía articular palabra. Después canté porque, claro, yo tenía preparado un tema de él para cantar. Me dijo, Silvina va a cantar.
Claro,
y, más, creo que él registró que yo estaba en el programa cuando me dijeron Silvina va a cantar. Porque después hablaban los demás. Yo estaba como un costado, parecía hasta como una espectadora del
programa.
Era
como que estabas ahí toda chiquitita, mirándolo, porque lógica. Estaba.
Claro.
La otra mujer era una cosa que te juro
sí,
que...
Sí, avasallante,
era...
sí. Pero además hablaba, había otro invitado, que no recuerdo quién era, no, que también hablaba mucho.
Yo no recuerdo
sí,
el otro. Recuerdo
claro,
esto porque me ponía...
Porque estaban los dos en un sillón. Sí, era muy... Sí, yo también lo recuerdo. Pero en el momento, estaba tan nerviosa que no, yo no hablé. Y después de cantar, él se puso a llorar, tampoco hablé. Yo solo canté la canción
sí, Peter Gass
en este programa.
El libro,
él me dedicó el libro de Verdad y Tropical. También no hace muchos años, en el 2011, vino a dar una serie de entrevistas y le dijo a la productora que por favor me contactara porque él quería invitarme a que yo vaya a escucharlo.
Qué lindo, lo marcaste.
Y ahí lo pude ver y saludar, porque nunca más lo había visto desde aquel día en el 84.
Qué bárbaro. Él dijo de vos que no había nadie que cantara sus canciones como vos.
Él dijo cosas muy, sí, muy lindas, y en un reportaje me acuerdo que le hizo Juan Alberto Badía, dijo cosas muy, muy lindas.
Debe ser muy fuerte eso, ¿no? Para una cantante argentina que pase esto, que viene Caetano Veloso, que de verdad Caetano Veloso para todos es un dios, es alguien...
Es que sí, es de lo mejor del mundo.
De lo mejor del mundo, que
exacto,
se elija a vos, que diga eso.
Y además es una persona, yo no lo conozco profundamente, pero en el trato uno se da cuenta de una gran sencillez y, sí, y muy afectuoso, y sí, una gran educación y, bueno, además de la cultura, ¿no?
Sí,
y,
claro, bueno.
Pero realmente sí, fue muy emocionante y además porque tenía que ver con que yo había cantado una canción que no era famosa, no era muy conocida. Era de un disco que a mí me gustó mucho, que se llama UNS.
Sí.
Y ese disco tenía, por ejemplo, la canción Vosé Linda, que es muy conocida.
Sí.
Y entonces él le llamó la atención. Yo elegí esa canción en particular porque a mí me había emocionado cuando lo había escuchado en vivo, me emocionó esa canción.
Sí.
Y además porque tenían una cierta relación, a mí me gusta la filosofía, y Peter Gass era el secretario de Nietzsche.
De Nietzsche.
Y él habla ahí de la historia del profeta sin morada, que es Nietzsche. Entonces me pareció alucinante que alguien haga ese tema. Entonces ahí dice que él no sabe, en el reportaje que le hacen, que eso es muy lindo para mí, dice que él no sabía cuál era el sentido, se había preguntado, había hecho esa canción y había pasado el tiempo y decía, ¿qué sentido tiene esta canción? Y que cuando yo la canté,
le dio sentido.
Claro, sí, encontró el sentido de su canción, entonces ya eso, qué ya fuerte. Directamente eso.
Qué fuerte. Decime, Silvina, ¿y la psicóloga, te recibiste? ¿Sos psicóloga?
Soy psicóloga, psicoanalista.
Psicoanalista.
Y psicóloga, licenciada en psicología hace muchos años. Ahora no, pero ejercí. Sí.
¿Cómo fue esa experiencia?
Fue lindísima, pero trabajé, más que nada, ejercí con niños muy chiquitos.
Qué lindo.
Sí, me gustó muchísimo. Después empecé a atender adultos y adolescentes, que yo, y dejé de ejercer.
¿Por
me
qué? Gusta. ¿Qué te pasó?
No, porque trabajaba en una institución y había determinadas... Viste, a mí las instituciones, todas las instituciones...
No, me imagino.
No me gusta ninguna institución. Entonces todo cuando se vuelve así muy esquemático y se coarta mucho la creatividad, sí. Entonces...
¿Sos solitaria, Silvina?
Muy, sí, soy el lobo estepario, la loba estepario. Sí.
Yo te imagino a vos solitaria porque yo te conozco a través de lo que vos escribís, que creo que es una buena forma de conocer a alguien.
Sí,
¿no?
Así es.
Las canciones hablan mucho de uno cuando uno compone.
Sí.
Y estás haciendo canciones, estás componiendo, ahora que esto estamos desesperados acá, Javo me dice que estamos, Marijo también, Chema es la productora, estamos desesperados esperando nuevo disco, nuevas canciones.
Estoy componiendo, pero como te contaba, en el corte,
sí.
En la tanda.
En la tanda hablamos otras cosas.
Lo estoy haciendo muy lentamente y como un juego, como lo hacía cuando era adolescente, tal vez. Ese era el proceso. Tengo un tema y estoy trabajando con Luciano Pagliaro, que es un amigo mío y gran músico, y que ya hice trabajos con él. Todos mis últimos discos, salvo los que hicimos con Lito Nevia, los grabó. Además de tocar en Trovas Rosarinas, tocar el bajo, Luciano fue el técnico de grabación de Canciones sin Tiempo, y del Deseo y de Trovas Rosarinas. Entonces sabe mucho, él tiene un estudio... que se llama Rajate Records, entonces que está buenísimo y estamos trabajando, sí, Rajate Records, pero es muy buen técnico y tiene un estudio muy lindo y entonces nos juntamos una vez por semana a jugar. Voy con un tema y ahora tengo otro tema y ahora sí, y ahora veamos este tema y armamos cosas y arreglos y la verdad que algunos temas están quedando buenísimos.
¿Y de qué estás hablando? ¿Qué te está pasando?
Siempre... En realidad, los temas que me ocupan son más o menos los mismos, a veces desde otra mirada, pero tiene que ver con los vínculos, con las relaciones humanas, con la muerte, el amor, sí. Bueno, las cosas que son, qué sé yo, me parece que son temas universales, ¿no? Que no tienen que ver con el país o con mi lugar de nacimiento, sino con mi condición humana, con la condición humana,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y creo que en eso nos identificamos todos.
Eso
en
es
esos
lo,
temas es donde nos encontramos.
Eso es lo mejor tuyo, me parece, justamente esto que yo hablaba, ¿no? Que vos decís, porque me aburro, pero bueno, uno lo que nota de afuera es una artista que está en permanente búsqueda hacia algo mejor, ¿no?
Porque exacto.
Esto, yo siempre veo en vos un crecimiento,
sí,
a todo nivel. Siempre hay crecimiento en vos. Sos un artista. No, pero se ve. Por ejemplo, esto que hiciste ahora con Lito Nevia.
Ay,
que,
sí, es divino.
Que fue hermoso.
Fue genial. Con canciones de Jobim.
De Jobim.
Ah, es espectacular. Bueno, pero aparte, ¿sabés qué pasa con eso también? Que se disfrutan desde la idea, desde el proceso, es todo un disfrute, porque también se trabaja como un juego. No,
claro.
Hay que hacer este disco porque hay tanta cantidad de shows, porque hay que vender tanta cantidad. No es un negocio. Entonces, es como a mí me gusta trabajar.
Hicieron la presentación en el CCK, ¿no?
Sí, la hicimos en la Usina del Arte.
Ah, en la Usina.
Sí, y después fuimos a Rosario y estuvimos en La Rioja hace poco con la Feria del Libro.
Y la gente le encanta.
Sí, estuvo bárbaro y muchísima gente en todos los lugares. Y bueno, Lito es fanático de Jobim y la música de Brasil, sí. Y yo también. Y también surge así, que incluimos a Eusebio y Bouchamar en otro proyecto. Sí. Entonces fuimos a presentarlo hace muchos años a Rosario y Lito en ese momento me dice, ¿no querés que hagamos un disco de temas de Brasil, pero sobre todo de Jobim? Y digo, por supuesto, claro. Y así es.
Aparte tu voz, Silvina, es una voz que encaja... Al argentino le gusta mucho la música brasilera, es de verdad es algo que parece nuestra la música porque todo el mundo escuchamos música brasilera.
Así es.
Tu voz encaja muy bien con ese tipo de menos es más, ¿no?
A mí me gusta mucho la música, cantar música de Brasil. Aparte canto en portugués hace muchos años, desde Rosario.
Lo hablas bien.
Lo hablo bien, lo estudié. Me gusta cantar en otros idiomas a mí, eso me entretiene.
¿Y en inglés cantás también?
Sí, canto. y canto en inglés, y sí, y en italiano. Me encanta cantar en... Me encantan los idiomas.
Los idiomas.
Estudiar idiomas y...
¿Y cuando te fuiste a vivir a Miami, por qué te fuiste a vivir a Miami?
Porque no quería vivir más acá. Ah. En realidad no tenía que ver con querer vivir en Miami, sino que no querer vivir en Argentina.
¿Pero pasó algo que te...
Sí, empezó a ver, se cancelaban mucho los shows. Yo tenía una banda, era muy difícil mantenerla y... empecé a tener muy poco trabajo y no me quise amargar, o que no me quise quedar a sentarme a quejarme o resentirme de alguna forma.
¿Y qué encontraste allá?
Y encontré inspiración, reencontré algo de mí misma. Compuse todo el disco del deseo en muy poco tiempo.
Ahí. Qué bueno.
Todas esas canciones. Me compré un piano acústico, apenas llegué, y compuse mucho, y leí mucho. Yo había dejado de leer, leía mucho y componía, entonces tocaba el piano. Hacía cosas que hacía de adolescente, que era leer y tocar el piano.
Fue un encuentro con vos.
Sí, y con la inspiración, y estoy muy contenta con las canciones que compuse, y hice amigos también, conocí mucha gente dentro de las artes plásticas, había un lugar de donde había estudios de pintores, y hice muchos buenos amigos también ahí, o sea que era muy enriquecedor.
Otras culturas,
hace
mucho bien. Vamos a ir, antes de ir a la segunda y última tanda que tenemos, vamos, ¿qué querés que escuchemos de estos dos discos? A ver, decime vos.
Fin de carnaval.
Fin de carnaval de Trovas, ¿no? De este, ¿cómo se llama? Trovas Rosarinas, y es el número 7. Y es, vamos a decir de quién es.
Mío.
Es tuyo, perfecto. No, porque acá hay otros que son de... Perfecto.
Sí.
Fin de carnaval. Sí.
Sin hablar y poner un punto muerto el corazón, mi corazón. Él no sabe de piedad, él no sabe de humildad, no se conforma con latir. Cada noche es como el fin carnaval. El cielo siempre se guarda lo mejor, sabe contar que me ha visto en la ciudad dando vueltas sin parar, pidiendo a gritos por un Dios. ¿Dónde está? Más no olvidar.
ella trae el tango y sin saberlo, ella y el tango van por más.
Bueno, seguimos charlando con Silvina Garré, que es un placer tenerla, y estábamos hablando un poco de lo que pasa en el mercado que para los cantantes, sobre todo para los cantantes como vos, que hacen algo que tiene que ver con la creatividad y con cosas buenas, digamos, los músicos buenos, que antes estaban en la televisión, antes había programas como esto que decíamos de Cordialmente,
Evadía,
o de programas sábados circulares. Yo en mi época iba a sábados circulares donde pasaba de todo, cerrado.
Claro, por supuesto.
Pero en este momento que hay todo es lo chabacano, ¿cómo se hace? ¿Cómo está el mercado? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo lo vivís? Porque debe ser frustrante.
Yo
también.
¿Cómo está el mercado? No tengo... No, salvo el mercado chino que está enfrente de mi casa, que está buenísimo. Sí.
Ah, pusieron el mercado chino. Bueno, voy a ir ahí.
Voy a ir ahí. Es el único mercado que te puedo decir que está bien, que lo conozco. No, hablando en serio. Yo creo que hay que hacer. Hay que crear y hay que hacer discos como se pueda y editarlos. Buscar la manera de editarlos. Y hacer shows y participar con otros músicos y juntarse. Y también buscar cuáles son los espacios en los que uno puede estar. O las vías a través de las cuales se puede comunicar lo que uno hace. Que no son ya no están esas. Entonces hay que buscar otras. Y saber que algunas que están no son para lo que hace uno.
No,
o sea,
claro, saberlo.
Como ha sido siempre,
sí,
¿no?
Sí, sí. Hoy entonces, está como muy, muy claro esto.
Exactamente. Entonces no pretender... No sé, es como si yo canto tango, digo, por ejemplo, tango, y digo, la radio pasa rock pesado, la radio que pasa rock pesado no quiere difundir mi
claro,
disco. No va a difundir
no va
tu
difundir.
Disco y tampoco la radio del tango va a difundir un.
Esta es la folclórica, pero yo difundo todo porque.
Bueno, pero está bien, pero quiero decir que pasa eso también, que a veces uno quiere estar en un lugar.
Sí, te entiendo.
Es imposible, hay que estar en los lugares donde también el público va a ser más receptivo de lo que uno hace.
Sí, seguro. Algo que te quiero preguntar es, ¿cómo fue encontrarte con Baglietto después de tantos años para hacer nuevos conciertos hace un par de años? Que yo los vi que fue bárbaro, ¿no?
Fue genial.
¿Cómo es encontrarse, supongo, dos personas nuevas en un punto?
Sí, no tan nuevas, porque hay como una cuestión ya como de familiar. Somos como somos familia, no sé. Empezamos juntos, nos llevamos bien. Durante tantos años, cada vez que nos hemos encontrado, ha sido un encuentro muy afectuoso y muy cariñoso. Nos queremos mucho. Y empezar... ya el primer tema que armamos, ya estábamos...
Ya estaba.
Ya sonaba. Sí. Fue divino. Fue una serie de conciertos. Hicimos 7 conciertos, un disco, se filmó el concierto. O sea, un DVD y el DVD con el concierto de la ópera. Y siempre es lindo y ojalá siempre tenga la oportunidad de cantar con Juan. Juan para mí es el mejor intérprete
sí,
que
es
tenemos.
Increíble, es increíble.
Y además nos llevamos bien. Es todo distendido, nos tenemos mucha confianza.
Mucho cariño.
Mucho cariño, sí. Y nos gusta cantar juntos, nos gusta mucho cantar juntos, así que siempre es un placer.
Otra pregunta que te quiero hacer, ¿qué pasa con Diablo y Alcohol, que es un tema que cantan tanto? Yo
no
también lo cantamos, siempre todos nos gusta ese tema. ¿Hay algo en ese tema que, por qué crees que es tan elegido, sobre todo por mujeres?
No sé.
Toca un poquito de si tenés ganas, un poquitito.
Apenas, ¿eh?
Apenas. El Pitu Marquesano, el piano, toca muy bien.
Cambiado algunas cosas, el color de mi pelo, de mi voz, los juegos ya no son los mismos juegos y no hay secretos entre vos y yo. Comprendo que no siempre estés dispuesto a dar libertad para sentir, yo me la tengo.
te aseguro que es una buena forma de vivir. Podrás decirme que querés tocar el cielo, podré decirte que me quedo por aquí. Son tantos días los que forman una vida, no me condenes a vivirlos sin amor. Todos tenemos un infierno en la cabeza que no se lleva bien con nuestro corazón. Hay emociones que no pueden compartirse. ¿Cómo te explico que me duele igual que vos?
Ay, qué lindo, gracias, gracias. Aplausos para los dos. Y bueno, gracias, Pitu. Sí, sí. Vos sabés que este, nuestro Pitu, que es impresionante, ya me lo han pedido varias cantantes que vinieron acá, ¿no? Que está haciendo, que me han pedido el teléfono. La verdad que es un lujo tenerte y que cante, yo te lo agradezco un montón. No, yo te decía porque con este tema, vos sabés que yo di muchísimos años clases en una escuela de comedia musical, este, y muchas las alumnas en general querían cantar este tema.
Sí, bueno, además pasó una cosa. Yo antes de grabar, este tema está en un disco que se llama Reinas de Pueblo Grande.
Sí, divino.
Ese disco yo lo toqué en vivo, en donde sea, yo cantaba en pizzerías, en peñas, en pubs, en todos lados. Los años 80,
sí, fueron
muchísimos shows, en lugares muy lindos y en otros no tan lindos, pero se tocaba. Y cada vez que cantaba esta canción, estaba todo inédito, Reina por Grande inédito, sí, en blanco y negro inédito, sí, sí. La gente reaccionaba con un aplauso muy fuerte después de Diablo y Alcohol.
Pasaba algo con ese
tema. Sí, entonces cuando fui a grabar el disco, me acuerdo que lo produjo Lito Vitale, y Lito me dijo en un momento, no, este tema no sé, no, como que no le gustaba mucho, no le ese tema. Y yo le dije, este tema sí hay que grabarlo, porque cuando yo lo toco en vivo,
pasa algo
especial.
Vos sabés que a mí me gusta mucho la versión que hizo Ricardo Montaner.
Muy buena.
Mucho me gusta.
Es muy buena.
Es muy diferente en cuanto a lo musical, muy como excelente. Está armado, pero es excelente.
Sí,
excelente.
Sí. ¿Y cómo? Y Guille Badalá la produjo.
Sí, ¿y qué, cómo, qué, cuando te enteraste de él? Porque
me enteré un día que fui a Sadaic. Y que habían hecho, todavía no había salido el disco y le habían mandado grabado,
sí,
a Yunes Castillo,
sí,
a Víctor, me dice, mira, tengo algo para mostrarte que me dio el productor del disco, no sé qué, y Montaner grabó Diablo de Alcohol. Y uno me diga, sí, lo voy a sacar en un disco que se llama Las Mejores Canciones del Mundo. Y ahí me dio.
Sí, 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 yo lo tengo.
Lo dio en un CD, el tema suelto, y lo escuché, me encantó.
Me encanta. Sí. Y yo te quería, antes ya despedirnos porque se nos viene la hora, pero te quería preguntar si te gusta que te canten los... Porque hay autores que no les gusta que le canten los temas.
Sí, a mí me encanta.
¿A vos te gusta?
Y me parece que es un reconocimiento muy grande.
Y aparte es una manera de que se despeguen los,
sí,
temas, ¿no?
Sí, sí, aparte cada cual lo hace propio y hace su versión, y el tema también toma otro vuelo, es como, en algún punto pasa a ser un tema diferente, porque el tema, mira, una vez yo quería cantar Laura Va, ¿no? De Spinetta.
De Spinetta.
Hace muchos años, y estábamos con Juan, habíamos ido a ver un concierto, y en la, no sé si fue en la prueba de sonido, estaba ahí Luis, entonces yo le dije, mira, yo era muy chiquita, y aparte otra cosa también, una gran admiración, entonces sí, me costaba mucho hablar con él, y dijo, mira, a mí me gustaría cantar Laura Va, ¿cómo tendría que hacer?
Sí.
Y entonces dijo, las canciones ya están, uno las larga y son de la vida, qué sé yo. Después me dijo, pero mirá que el arreglo del tema lo hizo el Churrón, o sea que tendrías que hacer un arreglo, o sea, nunca grabé Laura Va,
no,
porque
ya te mató.
No, o sea, estuvo bueno, ¿viste? Las canciones son del aire, del
mundo,
pero es como si yo te digo, pero mirá que el arreglo que yo hice está tal tipo, y ojo, cuando lo hagas, pero fue gracioso igual.
Fue
yo después creo que por pudor, y además era verdad, me parecía imposible, he escuchado muchas versiones de Laura Va, y realmente es imposible superar
la de él.
Esa, sí.
Sí, hay gente, hay versiones, yo creo que, por ejemplo, nadie debería cantar Se Dice de Mí más que Tita Merino.
Claro, exactamente.
Así, hay cosas,
claro,
que
hay
no
cosas que no
hay
se
pueden.
Bueno, cuando hicimos el archivo Jovín con Neve, dice Aguas de Marzo, no lo vamos
no,
a hacer.
No, claro. Bueno, Silvina, mil gracias, me quedaría tres
Ay,
horas.
Pero qué rápido.
Sí, una ya. hora. hora nada más. Bueno, le tengo que decir a las autoridades de la radio que queremos más tiempo cuando viene gente como Silvina.
Lo pasé bárbaro. Gracias por la invitación.
Gracias a vos por venir y a ustedes hasta el próximo domingo a las 12 horas.
Ella trae el tango y sin saberlo viene a despertar nuevas memorias. Su garganta va a parir futuros tangos, tangos del 2000 que son su historia. Trae en su piel secretos de otras vidas, de madrugadas frías en la luna. Es un águila de plata en la tormenta, de amores contrariados y aventuras. Ella trae el tango y sin saberlo, ella y el tango.